Óscar, decías también desde H. Bildu que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que una cosa son las vascas y la otra es lo que pasa en Madrid.
Sí, no, hombre, probablemente baje el tono de pasión de la tertulia, porque no tengo el mismo tono por lo que pasa en España de pasión que he podido escuchar aquí. Pero bueno, yo creo que hay varias claves. Yo creo que la primera es, y creo que conviene para que los que están oyendo esto en el Estado español lo entiendan, es que se nos está hablando de una realidad, la del Estado español, que tiene un periodo de zozobra bastante intenso, pero que también cabría decir, probablemente están en esta zozobra porque el bipartidismo no está muerto, como se decía hace unos años. Si el bipartidismo estaría seriamente amenazado, probablemente no se estarían permitiendo el lujo, entre comillas, el Partido Popular y el Partido Socialista de anteponer sus estrategias de partido, sus claves de partido para fortalecerse a lo que puede ser un clamor ciudadano y yo diría que hasta un cabreo ciudadano muy elevado con la posibilidad de unas terceras elecciones. Pero como digo, yo creo que hay una clave que interesa en el Estado español. Probablemente, y yo no quiero jugar a oráculo, pero probablemente, y así lo dicen todas las encuestas, el Partido Socialista y el Partido Popular vayan a ocupar la cuarta y la quinta posición del Parlamento Vasco. Mientras que eso no es habitual, no es normal o no es lógico pensarlo en muchísimas partes del Estado español. Eso tiene que ver con una agenda política propia, tiene que ver también con una lectura propia. Y también creo que es bueno que se sepa que probablemente quienes ocupen el primero, el segundo y el tercer lugar en ese hipotético Parlamento Vasco salido de las urnas tras el 25 de septiembre, a tenor de lo que todas las encuestas han señalado, es decir, no cojo una y olvido otra, sino todas señalan ese ranking, sí. Vienen a decir que hay una mayoría social, política, yo diría que sindical y parece que electoral, que apuesta porque en este país el derecho a decidir no sea solo un reclamo electoral, sino que pueda ser un ejercicio práctico, es decir, que se pueda avanzar hacia mayores cotas de soberanía para con los vascos y las vascas. Viene a decir también que en el proceso de paz se puede hacer mucho más, digo atendiendo a lo que esos tres partidos manifiestan con sus matices, Podemos, el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, que se puede hacer otra política hacia un escenario de paz inclusiva y de paz para todos y para todas a la que se está haciendo. Y también dice que se puede apostar por un modelo económico y social radicalmente diferente del que ha practicado el Partido Popular, y ahí me llamó poderosamente la atención, yo soy un nuevo en el Congreso de los Diputados, no en la política, pero me llamó poderosamente la atención que el hilo argumental de la defensa de Mariano Rajoy en lo que fue su candidatura a la investidura fue que él defendía la unidad de España, la soberanía nacional, porque lo hacía para garantizar la igualdad de todos los españoles y las españolas. Yo creo que no hay político que haya castigado más la igualdad en el Estado español que Mariano Rajoy encabezando los gobiernos del Partido Popular.
Bueno, eso es el discurso habitual de Ignacio de Izquierda, ¿verdad?
Que bastante más fuerte que vosotros en este país,
que se refugia fundamentalmente en, bueno, dos escaños tiene el Partido Popular en Euskadi y dos escaños tiene H. Bildu.
Hablo del Parlamento Vasco.
Tampoco, no, bueno, bien, no, yo estoy hablando, en fin, que estás aquí como diputados nacionales, digo, hace tres meses.
Que me falta pasión, porque igual mi corazón y mi cabeza están en Euskadi. Bueno, bien, y desde aquí proyecto, no miras en Madrid.
No,
empate, vamos a la vuelta. Igual hacemos una lectura diferente de lo que fue, digamos, el inicio de una implosión ciudadana de protesta ante lo que había, allá por el 2008, incluso más adelante con el 15M. Yo creo que cuando hablaban del bipartidismo no hablaban solo de reformas entre ambos partidos para que funcionara un poco mejor. Yo creo que estaban cuestionando un sistema y estaban cuestionando el régimen del 78. Y ese régimen del 78, desde mi punto de vista, y es un punto que compartimos en Euskal Herria Bildu, o lo que compartimos las gentes de Euskal Herria Bildu, era una crisis de régimen atravesada por una triple quiebra. La quiebra económica es evidente, yo ahí puedo darle incluso la razón a Leopoldo, yo nunca he hablado de crisis económica, yo hablo de estafa directamente, yo creo que la crisis es sistémica y ha habido una estafa a la mayoría de la gente para beneficiar a los bancos, pero como digo, esa quiebra económica existía, una quiebra institucional que tenía que ver con el bipartidismo y que tenía que ver también con el cuestionamiento de órdenes institucionales que venían del 78 y que cada vez están más cuestionados, como la monarquía, es decir, de la reclamación del fin de la monarquía se pasa a la aceptación del nuevo monarca, es decir, a rey muerto, rey puesto. Y había otra quiebra, que es la territorial, y la territorial es la que sigue estando en pie. Cataluña sigue teniendo un nivel de confrontación por la disputa entre soberanías a la que no sabe resolver el Estado español. Y yo creo que si en Euskal Herria se levantara eso, y no digo porque me gustara más o menos, que es evidente que me gusta que eso pudiera pasar, sino porque parece que hay indicadores, y lo dicen los estudios, que hablan de porcentajes significativos de la población que entienden que estamos viviendo una etapa de recentralización y ataque directo al autogobierno vasco, y a partir de ahí establecen su posición, bien directamente en la independencia, bien directamente en marcos de autogobierno más amplios que los que tenemos y que están siendo atacados y cuestionados directamente. Por eso yo creo que ahí es donde está el punto débil del régimen. No tanto en el bipartidismo, porque si habría terceras elecciones, y esto es una impresión personal, y termino con esto, no es una lectura de partido, Pero yo tengo la sensación de que si hubiera terceras elecciones, a cada corrupto un diputado más para el Partido Popular. Y no sé si el Partido Socialista también se debilitaría más. Y parece que los partidos que emergieron como nuevos pudieran tener más dificultades en unas terceras elecciones que las que pudieran tener aquellos que de alguna manera personificaban el bipartidismo. Por eso decía que no creo que el bipartidismo esté tan tocado como probablemente a vosotros y a más gente, incluso a mí, me gustaría que estuviera.
Pedro Azpiazu, PNV.
Sí, pero yo creo que conviene también aclarar algunas cosas. Lo primero, yo creo que no hay que tampoco asustarse porque el PNV tenga la consulta en el programa electoral, también la tenía en la anterior legislatura, nos ha llevado a efecto, estáis encantados, o sea que eso tampoco tendría
pues
que
poneros
de los
nervios. Es como todas las promesas que nos acaba de contar, claro. Que después de una legislatura
pero
absolutamente
más allá,
perdida.
Más allá de eso, cuando se habla de Canadá y de la ley de claridad, yo sé que es un elemento que estáis utilizando mucho, y a mí me parece que tiene un valor que aquí no se da, y es que Canadá está dispuesta a aceptar el resultado expresado por la sociedad de Quebec obteniendo una mayoría reforzada. Bueno, Pachi, luego hablas tú. Uh-huh. Estás haciendo así gestos, no lo ven los oyentes, pero está ahí con la mano, te vas a sacar un ojo.
Es no conocer lo que dice la ley de claridad canadiense. No.
Me la conozco, Pachi, me la
no
conozco.
Conoce, luego, no conocer la ley dice. Ni lo que dice quien bueno, impulsó la ley.
Sí.
Está en el turno de la palabra, está en el turno de la palabra Óscar.
No, no, quien impulsó la ley dice la ley.
Va Óscar ahora.
No españolicemos el clima político. Yo creo que ya han tenido una lección los oyentes de lo que puede ser el devenir del país en ese rifirra que habéis tenido. Vamos a ver si aquí podemos demostrar que no sé si mejor o peor, pero lo hacemos de otra manera. Lo que se plantea para Canadá y la ley de claridad necesita que haya un Estado que sea respetuoso y que sea garante de que las democracias avancen y que las decisiones democráticas se lleven hacia adelante. Y el problema que tenemos es que el Estado español lo demuestra por activa y por pasiva, y no solo con el PP, también con el Partido Socialista, aunque las formas sean diferentes, es que no está dispuesto a aceptar que la democracia, cuando se expresa en Cataluña de una determinada manera, exigiendo mayores cotas de soberanía e incluso la independencia, pueda ser aceptado. Y eso es lo que Mariano Rajoy decía en el debate del otro día, decía que le cabía a cualquier debate menos el de la soberanía nacional, porque el marco español, el marco del Estado español es un marco que se basa en la unidad nacional y al servicio de un modelo económico, muy claramente. Y entonces cualquier cosa que rompa eso, rompe el esquema. Y por eso nosotros creemos que bien, lo de Canadá está muy bien, pero lo que decimos es, estamos dispuestos, como Euskal Herria Bildu, y lo decimos además abiertamente y se lo hemos dicho al PNV y a Podemos, estamos dispuestos a iniciar ese camino, a promover el debate en el Parlamento, a habilitar un escenario de consulta para la sociedad vasca, a ir con el resultado de esa consulta, mayoritariamente avalada, si sale, a Madrid y plantearles allí que negocien. Pero ¿y si Madrid dice que no? Que sabemos que es lo que va a hacer, porque la experiencia eso nos dice. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos otra vez a la casilla de salida? Nosotros creemos que hay que ir hacia adelante. ¿Qué?
Duraderas,
sí,
¿no?
Pedro. Primero, había 49 parlamentarios y parlamentarias a priori a favor del derecho a decidir. Yo creo que en el Parlamento resultante, el 25 de septiembre, va a haber más de 49 parlamentarios a priori a favor del derecho
bueno,
a decidir. Habilitemos ese escenario, recorramos ese camino, llegaremos a Madrid y, como la memoria de este pueblo todavía no es como la memoria de los peces, no es efímera, nos podremos acordar de lo que pasó con el Plan Ibarretxe.
Bueno,
y lo que decimos es, cuando eso pase, cuando nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó con el Plan Ibarretxe, que no plantea ya un Estado independiente, sino un nuevo estatus, ¿qué vamos a hacer? ¿Casilla de salida? Entonces, lo que pedimos es claridad ahí, sigamos adelante. Pachito, tú, déjame, tampoco no, fue la pero, paz plácida, o sea, también hubo enfrentamiento
bueno,
y tensión.
Termine
pero,
luego, pues,
parece que bastante más. No, y para la sociedad vasca en su conjunto.
Pues nosotros estamos ilegalizados con tu gobierno.
Y luego, ¿por qué estabais ilegalizados?
¿Qué paz más plácida?
Es que eres magníficos.
No, pero vamos, tú tampoco eres encantador.
Estabais ilegalizados porque y no estabas tú en esa formación política.
No,
porque en una democracia no puede haber una formación política que sea una tapadera para dar apoyo social, financiación ilegal y cobertura política a una banda terrorista. Punto. Y eso pasa
banda,
aquí.
Como banda delictiva está el Partido Popular en los tribunales.
Bildu. Pero, por favor. Pachi, solo con esa calificación, esa comparación, te descalificas bastante, Óscar.
Sigue hablando y califícate tú.
No, claro. Oye, perdona. Estoy hablando de una banda terrorista que mataba a ciudadanos y ciudadanas vascas simplemente por pensar diferente. ¿Eh? Y lo que no se puede permitir en una democracia es que haya una formación política que sea una tapadera para apoyar a una banda terrorista. Lo siento.
Pachi, afortunadamente estamos en otra fase.
Claro, pero
hemos pasado de pantalla, porque
tú hablas de un periodo. Tú has sido lehendakari con los votos del Partido Popular y tú has gobernado y legítimamente has gobernado.
Me resisto
a que transmitas al resto de la ciudadanía del Estado español que tu periodo fue un periodo maravilloso. Porque yo creo que hay una mayoría social, política, sindical y movimentista que entendía que tu gobierno no fue de lo mejor que le pasó a este país. Así de claro. Que luego eso te sirve para que el Partido Socialista Obrero Español te tengan en no sé qué altares.
Por eso,
Óscar, le doy la palabra.